y federal y cambiar las leyes para reconocer los derechos políticos de las mujeres mexicanas.
Uno tiene que atreverse a buscar esas posibilidades, porque las posibilidades nunca te van a llegar si no te atreves, si no asumes las consecuencias de lo bueno y de lo malo de esas posibilidades.
La vida de Ofrosina es ejemplo e inspiración, una historia plagada de valentía, logros y también sinsabores. Una historia cuyos capítulos aún no terminan de escribirse.
Letras favoritas con Primitivo Olvera.
Llegaron los Samsung Days a Sears, donde te ofrecemos hasta 48% de descuento más 5% de descuento con tu crédito revolvente Sears en línea blanca. Samsung Days, vigencia del 20 al 30 de septiembre. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Hola, ¿qué te vamos a servir hoy?
Dame un café grande, por favor, que esté muy cargado. Ay, no, mejor uno doble, pero con cara de triple.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta.
No le digan a nadie, pero la radio es
mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas.
Soy Carlos Loret de Mola. Política, lo que pasa en el planeta, con el dinero, lo que es viral en las redes sociales.
Así las cosas.
Todos los días a la una de la tarde en W Radio.
Con Carlos Loret de Mola. En W Radio.
Una de la tarde con 2 minutos, es lunes y es 26 de septiembre del año 2022. Pocos aniversarios, como el día de hoy, de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, con tanta carga y tanta intensidad y tanta expectativa. Impresentable del Duende, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Mi querido Charlie, como siempre, es un placer saludarte a ti, a mi querida Lely Paz, a todo el auditorio. Así es, hermano, un 26 de septiembre de 2014, la tragedia, y de ahí la polémica, pues la injusticia, tantas y tantas cosas.
Y las contradicciones.
Claro, sobre todo eso, Charlie, verdades históricas que no son, nuevos argumentos, sí. ¿Qué te puedo decir?
¿Cómo estás, Lely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola Carlos, buena tarde, Duende, de aquí hasta las 3 con mucha información. 26 de septiembre, pues no se olvida, otra fecha que habla de la violencia, de la impunidad, de lo que ocurre en México, Carlos.
Vamos a nuestra sobremesa, nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Hoy es 26 de septiembre, se cumplen 8 años de aquel 26 de septiembre de 2014. 8 años han pasado desde la desaparición. Y hoy se sabe, asesinato de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Se sabe que es asesinato porque así lo ha dicho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Apenas el viernes, el presidente de México pedía que el expediente del caso Ayotzinapa fuera público y se revelara sin testar, es decir, sin los tachones que se ponen de pronto para cuidar datos privados, etcétera. Dijo, no, sin ningún tachón, sin testar, que sea público todo. ¿Por qué? Pues porque en la investigación del caso Ayotzinapa se había divulgado en una versión pública que tenía un chorro de tachones. Era muy difícil de leer. Y entonces, cuando lo pone en la mañanera López Obrador, y pone en su pantallota ahí de la mañanera todo el informe tachado. Esto fue lo que dijo el viernes.
Esto hay que buscar quitarlo y que se dé a conocer.
¿Qué vole? Al día siguiente, en su columna del diario Reforma, bajo el título Ayotzinapa, el encubrimiento, la periodista Penilei Ramírez reveló ¿qué había detrás de ese expediente tachonado? Publicó el expediente sin tachones y lo relató. ¿Y qué dice? Pues que casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche. Que miembros del grupo criminal Guerreros Unidos habían pensado en quemarlos a todos, pero eran muchos cadáveres, por los que se los repartieron. Cada célula criminal fue encargada de desaparecer a un grupo de normalistas y deshacerse de los restos como pudo. Unos fueron disueltos en ácido, otros fueron descuartizados, hubo los que fueron quemados. Las células criminales dieron cuenta a sus jefes que habían cumplido con lo encomendado, con ayuda de la policía estatal, de la policía municipal y del ejército. Sin embargo, a la mañana siguiente, se supo que 6 seguían vivos y secuestrados en una bodega cerca de ahí. Así que ellos habrían sido asesinados por órdenes de un coronel del ejército llamado José Rodríguez, quien hoy es general del ejército, ascendió, y que ya fue detenido. Que la decisión de matar a los normalistas fue tomada por el presidente municipal de Iguala, el entonces perredista José Luis Abarca, en ese momento al frente del PRD, la figura principal del PRD era Andrés Manuel López Obrador. Y que entonces Tomás Cerón, quien llevaba la investigación, se habría acercado a Abarca a ofrecerle huir y desaparecer y presentar su renuncia. Esto es lo que dice la columna de Penilei Ramírez. Lo sorprendente es que después de que el propio presidente de México haya pedido que se publicara sin testar, sin tachones el expediente, cuando lo hace Penilei Ramírez, como el expediente termina exhibiendo al gobierno de López Obrador, y ahorita voy a eso, todo el obradorato, todos los aplaudidores, todos los propagandistas del presidente, atacando a la periodista. Es decir, fueron capaces de contradecir a su propio jefe con tal de atacar a la periodista. ¿Qué es lo que en el fondo revela el expediente de Ayotzinapa? Primero, que el ejército está mucho más metido de lo que se pensaba. Que el ejército estaba mucho más metido de lo que se decía en este mismo sexenio. Y que el ejército fue protegido por López Obrador. Lo mismo de lo que acusaban a Peña Nieto, de haber encubierto el papel del ejército, esta revelación de Penilei termina evidenciando que el ejército estaba metido hasta las manitas y al gobierno de López Obrador quiso diluir su participación en esto, haciéndole igual que los sexenios pasados. Por eso están tan irritados. Y punto número 2. Que el papel de José Luis Abarca y su esposa, en ese momento presidente municipal Abarca, de Iguala Guerrero, de extracción perredista, fue muchísimo más relevante de lo que el gobierno de López Obrador había querido decir. ¿Y por qué? Pues porque el que puso a Abarca de presidente municipal fue Andrés Manuel López Obrador. Fue a hacer gira con él. Hizo mítines con él, se tomó una y otra foto con él y lo abrazó. Y a López Obrador le advirtieron que ese tipo era un canalla, que era un corrupto y que estaba metido con los narcos. ¿Y sabe qué hizo López Obrador? Nada. Hoy, cuando le quitas los tachones al expediente, te encuentras que Abarca, el impulsado políticamente por López Obrador, estuvo mucho más metido de lo que el gobierno de López Obrador decía. Y 2, que el ejército estuvo mucho más metido de lo que López Obrador decía. Por eso tachonearon el expediente. Para poder manipular la versión pública. Y por eso hoy se están dando de topes. Porque resulta que cuando se ven en el espejo de Ayotzinapa, los principales responsables son, uno, sus grandes aliados en el gobierno, los militares, y dos, José Luis Abarca, su cuadro político en Guerrero. Después de estas revelaciones, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas publicó en su cuenta de Twitter una condena a la publicación de la información del expediente del caso Ayotzinapa. Escribió de manera textual: condeno la lamentable filtración de información entregada a la Fiscalía General de la República por la Comisión de Ayotzinapa. Es absolutamente irresponsable. Es una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos. Dijo en un segundo tuit que en todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, dijo, lejos de ayudar en la investigación, perjudican y abren paso a la impunidad. Solicito a la Fiscalía que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable por esta grave filtración. La periodista que reveló el asunto respondió al gobierno presentando fotografías de los expedientes de donde obtuvo la información. Señaló que las dos revelaciones más importantes de cómo los estudiantes fueron asesinados cruelmente en 2014 o ameritan nuevas líneas de investigación y de manera urgente. Mostró las conversaciones de los asesinos, el horror de cómo se deshicieron de los estudiantes. Una persona que se identifica como militar en estos chats asegura que ya se habían encargado de ellos, que tenían que borrar las huellas. Y en la conversación de los mensajes de WhatsApp, se nota que conforme pasan las horas, los criminales empiezan a enfrentar entre sí. Hay una conversación central, un chat, de lo que aparenta ser la hija de Abarca, según el expediente, que dice, no, sí, mi papá ya mandó matar a esos nacos, así dice. Entonces, pues se supone que este expediente ya se lo habían mostrado a los papás, como lo dijeron, como lo dijo Encinas, pues entonces, ¿por qué tanto escándalo que se divulgue? Si el presidente lo que quería era que se revelara todo, ¿por qué tanto escándalo en que se revele? Porque lo que queda claro es que el gobierno de López Obrador nos trató de engañar. Y al igual que el gobierno de Peña Nieto nos trató de manipular. Y diluyó la responsabilidad del ejército y de los políticos en esto. Y hoy están metidos en la bronca del siglo porque resulta que mientras la subsecretaría de Encinas, que está encargada de la investigación, le pide a la Fiscalía General de la República, que son del mismo gobierno, 83 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa, resulta que la Fiscalía pide que se cancelen 21 de esas 83. ¿Y de quién son esas 21? De los militares. De los militares. Entonces ya solo mantuvieron acusaciones contra 5 soldados. El más importante de ellos, este general, antes coronel, Rodríguez, que por cierto, salió a decir que toda la acusación en su contra se basa en un testigo. Que no en pruebas, no en varios testigos, no en un testigo dice que él hizo lo que hizo. Es decir, también en el ejército está crujiendo este tema. Y entonces el Gabinete de Seguridad presentó una demanda contra el juez Samuel Ventura Ramos, quien se ha encargado de las liberaciones y exoneraciones de al menos 120 implicados en el caso Ayotzinapa. Yo me pregunto, ¿estos fueron los que habían sido detenidos el sexenio pasado? Pues si lo del sexenio pasado fue una mentira, ¿por qué están en contra de que los liberen? O salvo que no haya sido una mentira. Y que ya se hayan dado cuenta. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro condenó la filtración de los documentos porque revictimiza a las familias. Y dice que está en contra de denunciar penalmente a los jueces por las recientes absoluciones, sino más bien que hay que perseguir a los fiscales y a los ministerios públicos, que son los que deben rendir cuentas por sus decisiones. Usted sabe que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro pues, ha acompañado a las víctimas de Ayotzinapa desde un inicio. ¿Y qué dice López Obrador? Que su gobierno está cumpliendo. Escúchalo.
Se ha informado de que vamos a continuar con la investigación, que se ha avanzado, se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad, como es natural, como es lógico. Muchos intereses en juego, hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables. No está estancado. Es que no les gustó el que se actuara y que ya estén en la cárcel personas presuntamente responsables como militares, como autoridades locales, como el ex procurador Murillo Karam. Se ha avanzado mucho. Que no les gusta es otra cosa.
Aseguró que él mismo ha dado seguimiento al proceso, pero insistió en que hay muchos intereses, que sus adversarios no quieren que se resuelva este caso. Eso dice él.
Sí, hay diferencias porque son muchos los intereses de todos. No, si esto no es de buenos y malos.
Había una especie de encontronazo entre la Suprema, o bueno, el Poder Judicial y la Fiscalía, porque precisamente por
eso. Puede haber, es que hay diferencias en todo el gobierno. La crónica es que llega a mi oficina Alejandro Encinas con 4 o 5 carpetas. Me dice, aquí está el informe. Este es el informe general y estos son los anexos. Y digo, ya se analizó bien, ya lo vieron a fondo. Sí, tenemos todos los elementos. Déjame. Y leí el informe y consideré que era sólido.
Rechazó que en su gobierno estén encubriendo al ejército.
Porque no estaban en el informe.
¿Esas 21 órdenes no estaban en el informe y
no,
por eso fueron canceladas?
No, se actuó a partir de las personas que aparecen.
Pero entonces no
se va... ¿La investigación?
¿No se va a actuar para que de alguna manera se reponga este tema de los 21, de las 21 órdenes de aprehensión?
Yo creo que no, no debería, porque el informe es el que nosotros consideramos como válido, sin descartar otros. ¿Cuándo se había iniciado un proceso en contra de un general, de un batallón de la Secretaría de la Defensa? ¿Y por qué se actuó así? Porque viene en investigación y vienen 5 miembros del ejército, los demás jerarquía. Y esto no significa, eso es lo otro también, querer manchar al ejército. Si este grupo se aplicó en estas acciones criminales, ellos deben de asumir su responsabilidad. Pero eso no significa que es toda la institución la responsable. Una de las hipótesis que existe sobre el por qué encubrieron estos hechos es de que alguien sostuvo con, por lo que se ve, con influencias de que se iba a afectar al ejército, cuando al contrario, se afecta al ejército si se encubren ilícitos, si se dice la verdad y se actúa con rectitud y no hay impunidad, no se afecta, al contrario.
Ya ve que el viernes nuestro compañero Víctor Sandoval nos transmitió en vivo cuando un grupo de encapuchados estaba vandalizando el acceso al campo militar número 1, la más importante instalación militar de este país. Pintarrajearon el escudo nacional, el nombre del ejército, decían fue el ejército, asesinos le pusieron, nos faltan 43, etcétera, etcétera. Hoy este problema provocó heridas en 39 elementos del ejército porque irrumpieron violentamente, tumbaron las rejas, etcétera. Y hoy está programada en la tarde una manifestación a Palacio Nacional. ¿Se acuerda cómo criticaba López Obrador las vallas en torno a Palacio Nacional? Bueno, pues hoy Palacio Nacional está lleno de vallas. Víctor Sandoval, cuéntanos.
Carlos, así es, buenas tardes. Un búnker prácticamente todo el centro histórico, lo que son los alrededores de Palacio Nacional, con estas vallas de más de 3.5 metros de altura, la zona de Catedral, la zona también del Monte Piedad, calles también, el Banco de México, el Eje Central, algunos negocios y bancos en Avenida Juárez, todo envallado, convertido en un búnker, sobre todo lo que es el Zócalo de la Ciudad de México, precisamente para evitar se cometan algunos actos vandálicos, como ocurrió en la Embajada de Israel, como ocurrió en la Fiscalía General de la República el jueves y como lo reportamos el pasado viernes en la Secretaría de Defensa Nacional. Se ha hecho el llamado a las manifestaciones pacíficas, sin embargo, cada año, al término de las mismas, ocurre este tipo de disturbios y vamos a ver qué sucede esta tarde. Se ha desmontado un dispositivo de seguridad y vigilancia con policías desarmados, con policía femenil, a lo largo de todo este recorrido, pues sobre todo para evitar que ocurran este tipo de disturbios, y también habrá policía de civil para tratar de ubicar a precisamente las personas que lleven algunos artefactos explosivos, cohetones o herramientas para dañar monumentos históricos y de esta manera tratar de aislarlos durante la protesta. Carlos, estaremos atentos, de momento todavía abierta la vialidad Reforma, Juárez, Eje Central, y se va a ir cerrando conforme se concentre este grupo de personas en el Ángel y caminen al primer cuadro de la Ciudad de México. El reporte, Carlos.
Qué cosa. La verdad se antoja muy difícil lo que va a suceder esta tarde ahí en el centro de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Víctor Sandoval. Por cierto, hablando del Zócalo, anoche una cosa totalmente diferente. El concierto del grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México. Llegó mucha gente, algunos lograron burlar las vallas, avanzaron hasta adelante del escenario. El gobierno de la Ciudad de México dice que fueron 280,000 personas. Fue, pues digamos, ya sabe que cada fin de semana las corcholatas hacen sus manifestaciones de campaña, pues esta fue la de Claudia Sheinbaum, subió el concierto a sus redes, ahí estaba, etcétera, etcétera. El presidente dijo que vio desde su balcón un rato del concierto, comprobando la convocatoria que tiene Claudia Sheinbaum. Y el grupo, pues en realidad, el grupo Firme es a lo que llevó la gente, no Claudia Sheinbaum, en fin. Pero bueno, así las cosas con el presidente López Obrador. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Fue detenido por la Fiscalía General de la República un hombre llamado Cristian S., a quien ubica el gobierno y presume como dueño de la mina. Es un prestanombres. Y están haciéndonos creer que detuvieron al dueño de la mina, el Pinabete, en Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados 10 trabajadores en agosto. Es un prestanombres. No es el dueño de la mina, es el puro papel. Con los dueños no se están metiendo. ¿Y por qué? Pues porque todos los caminos llevan a Roma. Ahí hay lana para la campaña y hay gente protegida por Morena. En un comunicado, la Fiscalía informó que la detención se realizó en cumplimiento de la orden de un juez de control en Torreón, Coahuila. Este supuesto dueño, este prestanombres, enfrentará imputaciones por el delito federal relacionado con la explotación ilícita de la mina. Fue puesto a disposición de un juez, se solicitó la vinculación a proceso. El juez de la causa dictó prisión preventiva, así que va a estar en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 en Ramos Arizpe, Coahuila. Por cierto, el fin de semana, la Secretaría de Salud reconoció que tiró a la basura 5 millones de vacunas de COVID. 5,041,050 vacunas, después de que el periódico Reforma lo denunció. La Secretaría de Salud lo admitió. Por fecha de caducidad. Por accidentes en la red de frío. Errores humanos, desastres naturales y que en algunos lugares de la República no había demanda. ¿Qué tal lo que se tardaron en vacunar a los niños? Y están tirando 5 millones de vacunas. Por cierto, la mayoría de AstraZeneca, de las meras buenas, sí, hubo de Sputnik también. ¡Qué escándalo! ¿No? 5 millones de vacunas COVID tiradas a la basura. Pero qué bien lo hicimos en la pandemia, ¿no? Siguiente de sobremesa.
3.
Los datos financieros de hoy con Valeria Moy, quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues hoy hay muchas cosas en materia económica. Empecemos con el IGAE, el Indicador Global de la Actividad Económica de julio. En julio, la economía creció 0.4% mensual y si lo vemos en su comparación anual, el incremento fue de 2.2%. Claro, es un dato positivo. Me da mucho gusto que haya subido, sobre todo después de 2 meses consecutivos en los que había caído. Pero hay que decir, Carlos, que todavía no nos recuperamos. El indicador, el IGAE, está en niveles muy similares a los que se tenía en los últimos meses de 2017. O sea que de que tenemos un rezago, todavía tenemos un rezago importante para la recuperación económica. La OECD hizo un ajuste a sus estimaciones de crecimiento. Siempre saca por estas fechas un documento que se llama el Interim Economic Outlook y ahí básicamente ajusta sus perspectivas de crecimiento para el año en curso y para el año siguiente. Pues ajustó la perspectiva de crecimiento para este año, para 2022, la aumentó un poquito, estaba en 1.9% y la incrementó a 2.1%, en la misma línea en la que lo han hecho muchísimas bancos, casas de bolsa, instituciones y demás que subieron la estimación de crecimiento para este año, pero Carlos, bajaron la estimación de crecimiento para el año que entra. Este año, para el año que entra, traían de expectativa un crecimiento de 2.1 y ya lo recortaron a 1.5%. Todas las estimaciones para 2023 se empiezan a reducir, claro, salvo la de Hacienda. Hacienda estima que creceremos un 3%, cosa que nadie más estima, pero bueno, todo parece indicar que 2023 va a ser un año complicado, sobre todo por una política monetaria más restrictiva, no únicamente en México, sino que en todo el mundo. Y este fin de semana, Carlos, hubo unas declaraciones del subsecretario de Hacienda, de Gabriel Llorio, que por lo menos a mí me llamaron la atención. En un evento en la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, pues lo que dijo Llorio es que el gobierno de México, esta fue la expresión, que el gobierno de México tiene 150 mil millones de pesos en efectivo, en caja, como dinero que podría ser utilizado como una fuente de financiamiento adicional que está fuera del presupuesto. No entiendo qué es ese guardadito, no entiendo cómo puede decir que tiene 150 mil millones de pesos en efectivo o que están guardados. Dijo que había ciertos colchones de liquidez en la tesorería. No dijo más, Carlos, no sabemos a qué fondo pertenecen, si están en un fideicomiso o en algún tipo de fondo específico. Simplemente dijo que había 150 mil millones de pesos en efectivo guardaditos, cosa que a mí me parece rarísima y que pues ojalá nos diera un poquito más de información, porque en temas de finanzas públicas y de presupuesto público, pues las cosas tienen que estar ordenadas y transparentes. No es esto de que tenemos efectivo guardadito por ahí, o sea, que nos expliquen dónde está ese recurso y para qué se va a utilizar. Y en un dato que ha movido los mercados de forma muy importante hoy, Carlos, la libra esterlina está pues en su mínimo histórico frente al dólar. En lo que va del día lleva cayendo más o menos 5%, entre el viernes y hoy ha caído como 5%, más o menos está casi a la par del dólar, está cotizando a 1.03 dólares, y esto se debe a que, bueno, la situación en el Reino Unido se ve muy complicada. Anunciaron recortes de impuestos, los recortes más grandes en 50 años, y además dijeron que se veía muy complicado el entorno inflacionario. Entonces, hoy la libra esterlina está tocando un mínimo histórico, los mercados están muy movidos por esto porque pues no lo habían visto, y de verdad la situación en el Reino Unido para la primera ministra, la situación económica va a ser verdaderamente complicada. Y de último minuto, ya con esto termino, Carlos, los gobernadores del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, pues votaron hoy mismo para despedir al que es todavía el presidente del organismo, Mauricio Claver, sí, Carone, porque pues violó el código de ética del organismo internacional. Al parecer su chief of staff era su pareja y le subió el sueldo durante el año, entonces violó el código de ética y pues claramente ya votaron para despedirlo, Carlos.
Gracias, Valeria, estamos en contacto.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos al siguiente tema de Sobremesa.
4.
Y es tema internacional. Y déjeme le hablo de dos asuntos. Empiezo con la guerra Ucrania-Rusia, que ahora nos lleva a Italia. ¿Por qué? Porque resulta que ganó en Italia la coalición de ultraderecha, que se llama los Hermanos de Italia. Y muy posiblemente, bueno, pues es casi automático, la próxima primera ministra de Italia va a ser Giorgia Meloni, considerada heredera del fascismo, no había en Italia un gobierno de ultraderecha desde Mussolini, desde la Segunda Guerra Mundial. Y aunque ella se ha manifestado a favor de Ucrania, muchos de los que la han apoyado, figuras relevantes de la política italiana, se han alineado con Putin, como por ejemplo el expremier italiano Silvio Berlusconi, este magnate que es fan de Putin y está metido hasta las manitas en la coalición Hermanos de Italia que se llevó la elección. A ver cómo pega esto en el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, que cumple 7 meses. Ayer el gobierno de Putin destituyó al encargado de la logística de su ejército. Lo señalan de ser el responsable de los reveses que han sufrido en las últimas semanas en territorios que ha recuperado Ucrania. El militar despedido fue el que logró el primer éxito de Rusia en territorio ucraniano al adjudicarse Mariupol, al mero inicio de la guerra. Pero luego la cosa empezó a ser el desastre que todos sabemos y el desastre que conocemos. Hay muchas preocupaciones en los Estados Unidos, particularmente entre oficiales del gobierno de Joe Biden, sobre cómo la guerra en Ucrania está entrando a un periodo de mucho riesgo que puede derivar en una escalada militar entre Estados Unidos y Rusia. Todo esto mientras los aliados de Ucrania le mandan mensajes a Rusia de que cuidadito y vaya a usar armas nucleares en Ucrania. Lo dijo ya Jake Sullivan en una entrevista con CBS, con CBS, que es el, digamos, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, y dijo que han habido muchos contactos en mensajes y conversaciones privadas entre Occidente y el Kremlin, advirtiéndoles, después de que Putin como que dejó ver que estaría dispuesto a usar armas nucleares, dijo textualmente: nos hemos comunicado directamente, en privado, a los más altos niveles, a muy altos niveles, al Kremlin, para decirles que cualquier uso de armas nucleares sería respondido con consecuencias catastróficas para Rusia y que Estados Unidos y sus aliados van a responder de manera decisiva. Dijo, hemos sido claros y específicos sobre lo que esto significaría. En Rusia, por cierto, ya van más de 250 mil jóvenes que en la última semana han huido de Rusia después de que Vladimir Putin dijo que todos los menores de 35 años tienen que reportarse al ejército para ser mandados a Ucrania. El presidente Putin endureció los castigos por huir y negarse a ser parte de la guerra de los enviados. 10 años de cárcel a los que no participen en la guerra. Bueno, 250 mil jóvenes han huido. Jóvenes que pues hacían otras cosas, que tenían otras chambas, están dedicados a lo que usted me diga, y que de pronto dice, todos para acá, repórtense de un día para otro, porque se van a Ucrania. Mientras tanto, en Irán siguen las protestas, ya van más de 10 días de protestas. 41 personas muertas desde que empezaron las movilizaciones. ¿Por qué? Usted lo recuerda, por la brutal paliza, la fatal paliza de la policía que mató a una joven de 22 años, Mahsa Amini, por no llevar bien puesto el velo, ¿no? Por no llevar cubierta la cabeza. Entonces la detienen, la golpean y muere en custodia policíaca. Y esto ha desatado las protestas en Irán que dicen basta ya de este gobierno religioso. A este asesinato se suma el del activista Hadis Najafi, que también murió a manos de la policía. El sábado recibió 6 disparos, uno en la cara y uno en el rostro, uno en la cara, perdón, y otro en el cuello, lo que hizo imposible salvarle la vida. Tenía 20 años de edad y este asesinato ha enardecido todavía más a miles de mujeres que se han movilizado a lo largo y ancho del país. La activista Najafi se volvió viral en el mundo porque encabezó las protestas para exigir justicia por la muerte de Amini. Ella se quitó el velo, se recogió el pelo con un moño para protestar exigiendo justicia, protestar contra las imposiciones del uso del velo por parte del gobierno religioso de Irán. El gobierno de Irán dice que ha detenido a más de 700 personas. Teherán, la capital iraní, ha sido el centro de las protestas. A las afueras de la ciudad se han levantado barricadas por parte de manifestantes. La policía dispara, hay restricciones en el uso de internet, se ha obstaculizado a los medios de comunicación extranjeros para cubrir las protestas y la represión. El Sindicato de Periodistas de Irán publicó una lista de 10 periodistas detenidos y exigió su liberación inmediata. Así la bronca en Irán. Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Querido Carlos, qué gusto saludarte en esta sobremesa. Fíjate que por algún momento pensé si podía haber exagerado cuando aquí contigo decía el miércoles, jueves, acercándonos a la despedida de Roger Federer, que la imagen deportiva del año iba a ser la que surgiera de la Arena O2 de Londres, de este momento que jugaran de parejas Federer y Nadal, porque estamos en 2022. Y es año mundialista y habrá campeón del mundo en Qatar y esa otra imagen deportiva pasará a la historia. Pero hoy me queda claro que no exageré. La imagen deportiva de este año es esa. Ver a Federer y a Nadal en lágrimas, sostenidos de la mano al estar sentados ante la cancha y detrás de ellos, consolándolos, sosteniéndoles los hombros, Novak Djokovic, quien a su vez llama a los muchachos para alzar en brazos, en hombros a Federer. Y además, lo que representó ese día, ya te decía yo, tener, además de estos tres portentos, los únicos que han pasado, y acaso pasarán, de 20 títulos de Grand Slam varoniles, tener ahí como capitanes a Bjorn Borg y a John McEnroe, tener al gran Rod Laver en el palco de honor, y tener a Edberg, al gran Stefan Edberg, el ídolo de Federer cuando era niño, dando el volado, la realeza del tenis reunida para probar que el final perfecto sí es posible. Lo aterrizaba yo un poco al fútbol, Carlos, y pensaba que en 1961, cuando el mayor crack del Barcelona, Ladislao Kubala, se retiró, invitó a su partido del adiós a Alfredo Di Stéfano y a Ferenc Puskás, máximas figuras de aquel Real Madrid 5 veces campeón de Europa, y se pusieron el uniforme del Barcelona. Y no pasó nada. Hoy el fútbol se ha hecho demasiado polarizado, todo genera tensión, la rivalidad se entiende muy mal, pero pensaba en eso, lo que es encontrarse para un adiós. Fue un final maravilloso. Djokovic también explicaba que él estuvo en las lágrimas cuando vio llorando a los hijos de Federer, por lo que sufre la familia al acompañar a un tenista por ser un deporte individual. Todo lo que pudimos esperar de ese partido del adiós se vio superado en emociones. Pero ¿sabes qué, Carlos? El partido fue lo de menos porque perdieron y a la postre es la primera vez que el equipo resto del mundo, que Team World, derrota en la Laver Cup al equipo Europa. Fue lo de menos lo que representó ese momento en la historia del deporte y de cómo entender las rivalidades. Fue icónico, fue ejemplar. Así que creo yo que sí es la imagen deportiva del año y mucho más allá. El tener sentados a Federer y a Nadal sostenidos de la mano, los dos privados en llanto y detrás Djokovic viendo al piso, intentando contener las lágrimas. Querido Carlos, ahora retomamos.
Ahora retomamos. Gracias, Alberto Lati. 1:37. Ahí están los 5 de sobremesa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
W. Escuchas W Radio. Si es radio. ¿Escuchas? Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Qatar 2022.
Hola, soy Gerardo Arteaga. Escucha el Mundial de Qatar 2022 por W Radio, W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Estés donde estés. Somos la voz del Mundial.
Vengo a darte una muy buena noticia. Megacable acaba de llegar a tu ciudad. Cámbiate ya y aprovecha. Solo internet de 50 megas por 300 pesos. O internet de 100 megas y Xview Plus Televisión Interactiva por 350 pesos durante un año. Deja tu compañía de siempre que no tiene esta tecnología. Este verano, hazlo tuyo con Megacable.
33-96-90-1234. Tarifa promocional. Aplican restricciones.
En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha el 4x3 en botanas Sabritas de 105 a 146 gramos. Sí. 4x3. Además, aceite vegetal mixto marca Precisísimo de 800 mililitros a $36.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26. Aplican restricciones.
¿Quieres conocer a Neymar? Ripley te lleva a Mónaco. Compra cualquier prenda en Ripley Jeans y conoce a Neymar Jr. y Martin Garrix en persona con un viaje VIP todo pagado al Abierto de Tenis de Monte Carlo. Ingresa a ripleyjeans.com. Compra y participa. Ripley, Italian Brand. Aplican restricciones.
La gorra para que no te caiga el sol. Si vas a la farmacia o al estadio de fútbol, pero ponte la gorra si te quieres proteger. Pero ponte la gorra de la gente del PT. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Qatar 2022 se acerca peligrosamente y el equipo nacional tiene una nueva fecha FIFA en el camino.
¡A Karen Lozano! ¡México el primero! ¡Gol!
Desde el estadio de los 49ers en Santa Clara, California. México contra Colombia. Martes 27 de septiembre. Vamos en punto de las 9 de la noche. Por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en restaurantes, ganas más porque te regresa 2% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 5% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
Arturo, recibí tu correo, pero no adjuntaste el archivo.
Lo siento, jefe. Ahí va de nuevo.
Ay, Arturo, volviste a enviarlo sin el archivo y me urge mandarlo.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Si es radio, es W.
W Radio. 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Síguenos en Instagram, Carlos Loret.
Una de la tarde con 43 minutos. Y tenemos en la línea, le agradezco muchísimo que nos tome la llamada, Javier Oliva, él es analista, es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y es un especialista en temas del ejército mexicano. Gracias, Javier, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buen inicio de semana para todos.
Igualmente. Javier, ¿está molesto el ejército por todo este manoseo en torno al caso Ayotzinapa?
Bueno, mi interpretación, o sea, sin tener información interna, y quiero ser muy muy muy, muy específico en el sentido, desde mi punto de vista sí creo que este cuarto informe de los del asunto de Iguala a Ayotzinapa, porque los asuntos fueron en Iguala y no en Ayotzinapa, creo que no están muy bien sustentados. Habrá que ver, no puede ser que el dicho de un delincuente tenga que ver más que la trayectoria de un militar, me estoy refiriendo al general que está ahora indiciado, y habrá que ver que descarguen, digamos así, las pruebas, los testimonios, pero no puede ser que un delincuente tenga más valor con su dicho que una trayectoria militar, Carlos.
Esto, tú con tu conocimiento y tus fuentes, ¿cómo interpreta esto el ejército? ¿Lo interpreta como una agresión desde dentro del propio gobierno?
Yo lo interpreto como hay funcionarios como Alejandro Encinas que tienen algún tipo de rencillas históricas, personales, y que las traducen en decisiones políticas, lo cual a mí me parece un grave, muy grave error, porque no saben guardar la neutralidad de lo que implica ser un funcionario del Estado y no un militante de un partido político.
Uh-huh. Divulgación, oye, por Carlos, parte de... Sí.
Carlos, conste que lo que estoy diciendo es muy serio, ¿eh?
Sí, por supuesto. Esta divulgación por parte de Penilei Ramírez en Reforma del expediente Ayotzinapa sin testar, deja la sensación de que, de acuerdo a la comisión que encabeza Encinas, el ejército está mucho más metido de lo que el propio gobierno había dicho. Es decir, como que el gobierno endulzó este informe cuando lo presentó a la opinión pública, a lo mejor tratando de abrir espacios, márgenes de negociación con el ejército para tratar de no enojarlos tanto, considerando el papel central que tiene el ejército en este gobierno.
Mira, Carlos, desde mi punto de vista, lo que tendría que investigarse, y lamento mucho el posicionamiento de esta reportera, lo que habría que analizar es la penetración, la presencia del crimen organizado y el tráfico de drogas dentro de la escuela Burgos, allá en Ayotzinapa.
La normal Isidro Burgos.
Sí, claro. O sea, ¿por qué nadie investiga eso? ¿Por qué no investigan las relaciones? Incluso los dos hermanos de la esposa, en ese momento, del alcalde de Iguala, eran los líderes del crimen organizado. ¿Por qué dirigir la crítica al ejército mexicano cuando es evidente la colusión con las autoridades locales del crimen organizado y del tráfico de drogas?
Pero eso no fue la reportera, eso fue la comisión de Encinas, ¿no? O sea, lo que ella hizo fue, pues digamos, esto es lo que dice el informe de Encinas, ¿no? O sea, digamos que no es su opinión.
Y entonces, ¿por qué le damos grandilocuencia a la relación con el ejército mexicano? ¿Y por qué no le damos grandilocuencia al tema de la relación personal, familiar, con el crimen organizado y varios infiltrados en la propia normal de Ayotzinapa?
Uh-huh. Ahora,
es lo que me llama la atención.
Pero llama la atención.
Que es una campaña, Carlos.
Uh-huh. Pero una campaña, pensaríamos, orquestada desde Encinas.
Sí, déjame decirlo con toda claridad, sí, claro, por supuesto. Uh-huh. Un protagonismo insensato, ¿no? Buscando tal vez alguna posición en el próximo sexenio, pero sin ningún fundamento. Llega a la misma conclusión, es más, es una conclusión mucho más fuerte, diciendo que todos los, lamentablemente, los estudiantes y los infiltrados están muertos, sin dar pruebas.
Javier Oliva, especialista en temas del ejército, el hecho de que tan rápido se haya sabido que el general implicado y detenido en este asunto conteste: oiga, me están metiendo a la cárcel por el testimonio de un delincuente. No hay nada más que el testimonio de un delincuente. ¿El ejército está ayudando a su general a contestar todas estas acusaciones, a defenderse?
Mira, Carlos, yo no sé, la verdad es que lo respondo en público, no tengo elementos para responder esa pregunta, pero sí me parece que el general implicado, que ya está en situación de retiro, desde luego que tiene pruebas en descargo de la acusación de un criminal. Es decir, ¿cómo puede ser posible que un general con más de 30 años de trabajo profesional, dedicado al servicio de la sociedad, dedicado al servicio del ejército, un delincuente lo acusa y por eso está en la cárcel? No puede ser. Me parece que hay más propaganda, insisto, que veracidad en el asunto de las acusaciones.
Javier Oliva, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Gracias a ti, Carlos, y espero que sigamos discutiendo este tema, ¿eh?
Siempre, sin duda. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es un especialista en temas del ejército. Faltan 10 minutos para que den las 2 de la tarde. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información y en las redes sociales en este inicio de semana, el hashtag Así las cosas con Loret. Vaya revelación que hace el día de hoy el periódico Reforma, Charlie, donde nos cuenta que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana tomó el control administrativo, escucha bien, de todos los contratos del ISSSTE con miras a terminar con los servicios subrogados y dejar la responsabilidad de esta operación al personal del instituto, hermano. O sea, mira, el mismo personal del ISSSTE, vamos a poner las cosas claras, está acusado de provocar un grave problema del llamado robo hormiga, conocidos como robos hormiga, de medicinas, utensilios y material de curación del propio instituto. Pero, por orden presidencial, ahora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana va a inventariar todas estas condiciones de las que se encuentran, pues, las instalaciones del ISSSTE, incluido todo el equipo médico, así como la existencia de, pues, todos los medicamentos. Nada más, a ver, Charlie, vamos a comentar algo rápido. Son 1,127 unidades médicas del ISSSTE en todo el país. Entonces, los contratos suscritos durante los últimos 10 años serán revisados y la mayoría, pues, son la prestación de análisis clínicos, de bancos de sangre, radiologías, etcétera, etcétera, que según dicen ya implica un buen billete, ¿no? Un gasto de miles de millones de pesos, 9,500 millones de pesos. Pero pues obviamente el personal, Charlie, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se va a encargar ahora de manejar y valorar los contratos actuales que tiene el instituto y prácticamente tomar las decisiones de los nuevos, de los que ahora se van a hacer. Caray, Charlie, es un asunto delicado, ¿eh? Delicado, y nuevamente una orden presidencial. Ahora resulta que Protección Ciudadana se va a meter al ISSSTE. ¿De qué estamos hablando, mi Charlie? Ya tenemos el asunto de la Guardia Nacional para que pase a la Sedena, y ahora Protección Ciudadana al ISSSTE a revisar todo. Caray, hermano, no sé en qué vaya a terminar todo esto, pero el propio personal de servicio de la institución se está quejando de que ahora estén parados en esta situación. Vamos a seguirle dando seguimiento al asunto, porque a mí en lo particular no me huele nada bien. Por cierto, mi Charlie, en otro tema, Carla Humphrey, la esposa de Santiago Nieto Castillo, consejera, del Instituto Nacional Electoral, bueno, pues salió a decir que, ¿por qué no está bien el sueldazo con el que se despachan los consejeros en el INE. De hecho, en una entrevista, ella comentó pues que no está mal, que es su derecho ganar incluso más que el presidente López Obrador, porque los consejeros tienen que pagar lo que no paga, según el presidente, luz, gas, comida, agua, al vivir...
¿Casa?
Es correcto, al vivir en Palacio Nacional. A eso iba. Mira, vamos a escuchar con atención cómo lo comentó Carla Humphrey en esta entrevista.
Consejeros que percibimos como salario es menor, está en torno a los 170 mil pesos, 175 mil, el presidente gana alrededor de 107, 108 mil pesos, esa es la diferencia, sin contar que, bueno, habría que decir que él como titular del Poder Ejecutivo, lo cual me parece bien, pues no tiene una serie de derogaciones que nosotros sí, ¿no? Tenemos que pagar gas, luz, agua, comida, una serie de cosas que...
Porque bueno, vive en Palacio Nacional.
Exacto, ¿no? Y porque todas y todos nos hacemos cargo de esos gastos que me parece que tienen que es lo que debe ser.
Así lo dijo Carla Humphrey en el programa El Conversatorio de Daniel Rosas. Y bueno, pues prácticamente está diciendo, sí, está bien, qué bueno que ganamos más que el presidente, porque tenemos otros gastos, ¿no? El presidente tiene otros datos, pero acá tienen otros gastos. Así lo dijo. ¿Qué tal, mi chavo?
Qué cosa.
Ay, ay, ay.
Oiga, ¿dónde vio que sí. ya ve que tomó posesión la nueva gobernadora de Quintana Roo, que llegó por Morena, pero todo el mundo sabe que es del Niño Verde, ¿no? O sea, pertenece al clan del Niño Verde, el dueño del Partido Verde. Y cómo ya presentó su gabinete y acomodó todas, no acomodó las fichas, acomodó las fichitas del Partido Verde en Quintana Roo.
Mara les
va
ama,
a ser,
hermano.
Se van a dar un festín, duende, se van a dar un festín.
Nos quejábamos de Carlos Joaquín, llegó Mara les ama y dice, a ver señores, imagínense. Así va a estar la cosa, sí. Sí.
Se van a clavar todo. Hasta los cocodrilos de la laguna. Eso, qué cosa.
Uy, hermano. No. Y además...
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Navega con nosotros en www.carlosloret.com, www.radio.com.mx.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiopolis.
Hola, ¿qué te vamos a servir hoy?
Dame un café grande, por favor, que esté muy cargado. Ay, no, mejor uno doble, pero con cara de triple.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En detergentes líquidos Ace, Ariel y Tide, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en detergentes líquidos Ace, Ariel y Tide, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta septiembre 29.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. En 2020, en uno de los escenarios más grandes de la industria del entretenimiento, se presentaron Jennifer López y Shakira para dar un show lleno de poder femenino y latino. Si quieren conocer la historia detrás de la planeación y producción detrás de este show, les recomiendo Halftime, un documental original de Netflix que muestra el proceso de inicio a fin de uno de los mejores shows de medio tiempo en la historia del Super Bowl. Además de que profundiza en la vida personal y la carrera de una de las artistas más importantes de los últimos años, Jennifer López. Véanlo y me cuentan qué les pareció en mi Twitter, @DaniAnguiano_.
¿Quieres saber cómo nació, cómo se hizo el Dr. Simi y por qué ahora es tan famoso y lo avientan en los conciertos?
Y no, hombre, todos los artistas me quieren mucho. Por eso, te invito a ver Mi Vida es Alegría, la serie que puedes encontrar en las redes sociales poniendo la palabra Mi Vida es Alegría. Ah, y también puedes leer mi libro.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La tecnología al paso del tiempo ha mejorado de manera extraordinaria. Y eso no ha quedado exento del fútbol, en donde la innovación cada día está más cerca de la perfección del espectáculo. Una de las tantas dudas que existen en la historia de los mundiales es aquel gol fantasma que sucedió en Inglaterra en 1966. Corría el 30 de julio de aquel año. Era la final del mundial. Los anfitriones recibían a su similar de Alemania en un encuentro en donde era el choque de dos estilos inmejorables y adelantados para la época. De un lado Bobby Charlton y del otro Franz Beckenbauer. Los ingleses ya tenían ganado el partido en el minuto 90, pero la Alemania fría terminaría por empatar en los últimos segundos. Y ahí se vino la jugada de la cual se sigue dudando. Un contragolpe de Inglaterra por la derecha, con centro de Peter Sahorse, que atacaba en el área. El centro le viene retrasado, pero él controla, gira y le pega fuerte a la media vuelta. El balón golpea la base del larguero, baja al suelo y vuelve al campo, donde Weber, que llega a la carrera, lo cabecea a corner. Hunt, pareja de ataque de Horst, canta gol. Todos voltean a ver al